Muy buenas amigos todos. Esperamos que la palabra del Señor nos ayude, nos llene el corazón, porque para eso es la palabra de Dios, la gracia y el aumento de vida, para llenarnos el corazón, para que nuestra vida tenga un verdadero sentido. Y llenarnos el corazón con estas promesas, con este programa de que nos habla el profeta Isaías, el segundo Isaías allá en el capítulo 53, final del 52 y 53, que es uno de los poemas más hermosos hasta literariamente hablando, pero sobre todo por el significado y lo que significa en él, todo lo que nos va recordando de la vida de Jesucristo, la humillación y la glorificación de Jesús. El día pasado leíamos todo este programa, todo este poema, todo este cántico del siervo, como se suele decir, el cuarto canto del siervo, que comenzaba desde el capítulo 52 del versículo 13 hasta el final del capítulo 53. En él veíamos que no solamente dice una idea, no se trata de una ideología, sino hasta de una biografía, es decir, un explicar o un ir hablando de como de una persona particular, un personaje, el nacimiento, el crecimiento, el sufrimiento, la pasión, la condena y la ejecución, la sepultura y la glorificación. Aquí está como expresado toda esa vida. ¿Y de quién se trata? Bueno, quizá ya dijimos que en el tiempo de Isaías a lo mejor él estaba pensando en primer lugar la gente quizá en Jeremías, en lo que significa el profetismo como tal, pero luego ya no solamente la tradición cristiana, sino la misma Sagrada Escritura nos ponen y nos dicen que se trataba de Jesucristo. Y esto pues es interesante, muy interesante amigos, que vean en los Hechos de los Apóstoles, allá en el capítulo octavo, por el versículo 30-32, cuando aquel pasaje de aquel etíope que iba leyendo la Sagrada Escritura en su carroza y no sabía lo que significaba, y Dios cogió a Felipe, al diácono Felipe, diríamos, lo llevó hasta allá y se puso al lado de la carroza escuchando qué es lo que estaba leyendo. Se ve que venía de Jerusalén, era un hombre pues de estos que les gustaba pues mucho la religión de los judíos, aunque no era de esa religión, y compró un pergamino del profeta Isaías e iba leyendo. Y entonces pues no lo entendía y invitó a Felipe a subir a la carroza y leyó precisamente el pasaje que estaba leyendo. Como oveja llevada al matadero y como cordero mudo ante el esquilador no abre su boca, lo humillaron negándole todo derecho. Su descendencia, ¿quién podrá enumerarla? Porque arrancan su vida de la tierra. Entonces este eunuco, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, que preguntó a Felipe, bueno, ¿de quién dice esto el profeta? ¿Lo dice de sí o de otro? Y entonces Felipe, a partir de ese pasaje, comenzó a anunciar la buena noticia de Jesús. Y luego ya, según esta noticia, se bautizó aquel eunuco etíope, que era pues un ministro de la reina de Etiopía. Pues bien, a partir de este versículo, a partir de estos, no solamente una partecita, esta parte del profeta Isaías, en que habla de este Jesús, de Jesucristo, de Dios, que sería grande y maravilloso, que un día sería exaltado, pero que sufre por nosotros y que por nosotros va a ir a la muerte. Y aquí habla de por nosotros. Comienza el capítulo 53 hablando de, en plural, de nosotros. Es decir, que sufre por nosotros y como nosotros y por nosotros. Y él tiene la conciencia de haber recibido la paz, curación, iluminación por escoger el camino justo. Y es una primera extensión de los beneficios que está presente en el todos nosotros, que se va repitiendo. Todos nosotros nos hemos unido y por nosotros muere el Salvador, el Redentor, que sería Jesucristo. Así pues, el comportamiento del siervo, va destacando, se destaca por el silencio, un silencio elocuente, más elocuente que las palabras de Job, por la humildad y la paciencia, por la inocencia y el resultado positivo que alcanza. Los hombres, sin embargo, lo condenan, lo matan, lo entierran. Y aparece también cómo todo este sufrimiento no es sólo fruto del desencadenamiento de la maldad humana, sino que brota de la iniciativa de un amor fuerte, complaciente y misterioso de Dios, que deja entrever el paso de la humillación a una exaltación fundada en el valor expiatorio de la vida como ofrenda grata a Dios por los pecados de los hombres. Y esto es algo novedoso, precisamente, algo que no comprendían los israelitas, les dije la otra vez, el día pasado, porque ellos comprendían que en esta vida Dios tenía que dar el premio a las buenas acciones, al que era inocente. Y algo también diferente con lo que pensaba en otros lugares de la Sagrada Escritura, es que, por ejemplo, los grandes intercesores, como Moisés, Samuel, Jeremías, pues intercedían por los hijos de Israel, y normalmente por las buenas personas de Israel. Y aquí ahora el siervo es tomado sobre sí, toma sobre sí los pecados de todos, y ruega por los pecadores, y no solamente del pueblo de Israel, sino diríamos de todos, del mundo entero. Y otra cosa es, aquí aparece la eficacia de los dolores del siervo para el rescate de quien le ha hecho sufrir. Aquí verdaderamente hay una satisfacción por esos dolores que claman ante Dios, pero satisfacen por los pecados. Lo mismo que en la antigüedad había un macho cabrío que decía que cargaba sobre sí las culpas y las iniquidades. Bajo ese ejemplo, este siervo de Dios carga sobre sí los pecados del mundo entero y los va salvando. Por eso podemos decir, ante Jesús, ante su muerte, con su muerte nos justificará y nuestras culpas soportará. Del siervo de Dios va mucho más allá de la simple participación en los dolores. Es mediador de reconciliación, en cuanto que a través de su sacrificio toma sobre sí la responsabilidad de los delitos ajenos y transfiere a los demás justicia. Transforma sus heridas no en venganza, como aparecía a veces en el Antiguo Testamento, como Lamec, sino en sufrida imploración a Dios en beneficio de los que le han ultrajado. Y así, pues va recogiendo, o diríamos San Pablo recogería esta expresión de Jesús, esta vivencia de Jesús, cuando decía, no te dejes vencer por el mal, sino vence al mal con el bien. El siervo ha elegido decidida y permanentemente la fidelidad a un programa de continua donación que en un reino de pecado y de odio implica la cruz. Porque en el Antiguo Testamento aparecía mucho la aspiración de la justicia. Ya no diríamos de venganza, sino por lo menos de la justicia. Quien sufre pues tiene que recibir justamente el premio. Sin embargo, una motivación sigue siendo válida aquí, de que el Hijo de Dios, que es la sabiduría del Padre, ha preferido el camino de la cruz como consecuencia de haber adoptado por el amor, de haber optado por el amor, y se ha comprometido a conducir a plena realización a aquellos que, fiándose de él, hacen también la opción del don de sí mismos en toda circunstancia. Es decir, que nuestro sacrificio no es en vano, no solamente ya nos fijamos en el de Jesucristo, sino el de nosotros, el de una madre para con su hijo. Todo ese sacrificio, que aunque aquí no veamos el premio o la exaltación de ese sacrificio, Dios sí nos dará el gran premio, diríamos la gran resurrección, como a Cristo Jesús. Un poco de esto, diríamos, aunque es una partecita de todo esto un poco difusa y diríamos difícil de entender, aparece cuando en el versículo 10 dice: verá su descendencia, prolongará sus años y por su medio triunfará el plan del Señor. Es decir, esto de prolongará sus años, su descendencia, quizá es una manera de hablar al estilo judío, al estilo de la mayoría de la gente que veía el premio de Dios, lo veía en la descendencia, en prolongar los años. Pero siempre existe aquí esta esperanza de que siempre estará la resurrección, la luz, y por lo tanto una superación de la muerte, superación que queda quizás sin precisar, pero que está hecha siempre de paz y prosperidad. Y por lo menos, pues aparece que todo no acaba con la muerte para aquel que ha organizado su vida según la voluntad de Dios. Esta exaltación o prolongación del bien aparece luego, ya terminando este himno, este canto del siervo, cuando dice: por los trabajos soportados verá la luz, se saciará de saber. Sí, por lo tanto, dice que luego rehabilitará a todos porque cargó con sus crímenes, y que no solamente se exaltará él, será exaltado él, sino todos aquellos que le sigan, todos aquellos con los crímenes que cargó. Pero claro, él no nos hace como muñecos, nos deja en libertad, y nosotros tenemos que unirnos a sus dolores para luego también estar unidos en esa exaltación. Y continúa y dice: por eso le asignaré una porción entre los grandes y repartirá botín con los poderosos. Es decir, una manera de decir, de hablar de esa exaltación, al fin y al cabo, de la resurrección de Jesús. Jesús sufrió por nosotros, pero no podía quedar todo en muerte, no podía quedar todo en desamparo de Dios, sino que tenía que aparecer siempre esa gracia, ese fin, que es la gloria, la paz, esa gloria y paz que quiere para todos los suyos. Así pues, cambia el parecer, diríamos, el juicio humano, declarando inocente a su siervo. A este que sufre le está tratando como inocente, lo contrario que muchas veces aparecía en los textos antiguos del Antiguo Testamento. Y esta pasión inocente servirá para llevar a la justicia a los demás. Estos hombres rehabilitados, liberados de una conciencia o de una condena merecida, serán el despojo botín de la victoria. Su pasión y muerte ha sido intercesión aceptada, y su silencio ha sido escuchado. Así pues, amigos, recordando esto, este gran canto que hemos hablado, este cuarto canto del profeta Isaías. Recordemos a Cristo Jesús que muere por nosotros, pero es exaltado en esa frase que es como un resumen de lo que nos dirá San Pablo en la carta a los Filipenses. Cristo por nosotros se sometió incluso a la muerte y una muerte de cruz, por eso Dios lo levantó sobre todos y le concedió el nombre sobre todo nombre. No solamente de Jesucristo, sino de todos aquellos que sigan el parecer de Jesús, que nuestros sufrimientos tienen un valor ante Dios, y un día seremos enaltecidos, iremos, pensamos así, si nuestros dolores los unimos a los de Cristo, iremos también a la gloria con Él y por Él.
Cristo por nosotros se sometió incluso a la muerte, una muerte de cruz, por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre.
Y seguimos ya en el capítulo 54. Después de haber puesto el poema o el cántico del siervo de Dios, sufriente y glorioso, ahora como que une con lo anterior, antes del poema, en que se hablaba de esa unión o de esa alianza de Dios con el pueblo de Israel. Ese pueblo de Israel que, a pesar de tener muchas dificultades, o muchos malos, podíamos decir, muchas personas que no lo merecían, había siempre un resto de gente buena, de gente que merecía el amor de Dios. Bueno, todos merecen el amor de Dios porque enteramente, y precisamente va a unir aquí este amor de Dios, va a seguir hablando de este amor de Dios con su pueblo, pues llamándolo a Jerusalén, es decir, si Dios ama a Jerusalén es como decir que ama a su pueblo. Y aquí, ahora en el cántico, en el capítulo 54, pues viene a expresar ese amor de Dios como algo esponsal, como el esposo con la esposa. Claro, quizá no tan poéticamente como en el Cantar de los Cantares, pero sí, de una manera muy hermosa, está expresado ese amor de Dios. Y explicando, quizá el profeta Isaías, este segundo Isaías, tenía en la mente, y a lo mejor en los escritos delante, lo que había dicho el profeta Oseas. El profeta Oseas había hablado no solamente de esta alianza de Dios con el pueblo, sino de esta alianza matrimonial. Y aquí pues va a expresar cómo el pueblo era como una muchacha estéril, una mujer estéril, a la que viene Dios y la da fecundidad y se une en alianza matrimonial. Bueno, pues ahora con mucho gozo y mucho amor va a describir esta unión diciendo: canta de gozo la estéril que no dabas a luz, rompe a cantar de júbilo la que no tenías dolores, porque la abandonada tendrá más hijos que la casada, dice el Señor. Ensancha el espacio de tu tienda, despliega sin miedo tus lonas, alarga tus cuerdas, hinca bien tus estacas, porque extenderás a derecha e izquierda, tu estirpe heredará naciones y poblará ciudades desiertas. No temas, no tendrás que avergonzarte, no te sonrojes, no te afrentarán, olvidarás el bochorno de tu soltería, ya no recordarás la afrenta de tu viudez, pues el que te hizo te toma por esposa, su nombre es Señor de los ejércitos. Tu Redentor es el Santo de Israel, se llama Dios de toda la tierra. Como a mujer abandonada y abatida te vuelve a llamar el Señor, como a esposa de juventud repudiada, dice tu Dios. Por un instante te abandoné, pero con gran cariño te reuniré. En un arrebato de ira te escondí un instante mi rostro, pero con lealtad eterna te quiero, dice el Señor, tu Redentor. Me sucede como en tiempo de Noé, juré que las aguas del diluvio no volverían a cubrir la tierra. Así juro no airarme contra ti ni reprocharte. Aunque se retiren los montes y vacilen las colinas, no te retiraré mi lealtad ni mi alianza de paz vacilará, dice el Señor que te quiere. Aquí va expresando el profeta cómo antes de la alianza Israel era como soltera que no encuentra marido, sola y sin hijos, afrentada, porque para los israelitas, claro, una mujer sin hijos pues era como una afrenta. Hay que mirar un poquito pues el ambiente de la época. Así pues, por la alianza, pues Israel se hace como esposa del Señor y madre fecunda. Pero viene la infidelidad, y claro, por la infidelidad pues es repudiada por el marido, y ha quedado otra vez como soltera o viuda, otra vez sola y sin hijos. Pero Dios no olvida su amor. Y este abandono, que parece total, sin embargo ha sido momentáneo, y volverá a tomarla por esposa, a estar con ella y hacerla fecunda. La reconciliación será perpetua y tendrá firmeza total, no solamente para Israel, sino para el mundo. Y aquí Israel está personificado en esta ciudad. Es una figura matriarcal, pero todo esto está anunciado y pronunciado por el esposo, del cual el profeta es su portador. Este hecho de cambiar de vida, de estar sola, sin hijos, a ser madre fecunda, pues invita a la alegría, y por eso pues se habla de exulta, grita de júbilo, ensancha el espacio, despliega las lonas, alarga, segura, no temas, no te avergüences. Y todo esto viene indicado sobre todo por la nueva actitud del Señor, que es movido por la misericordia. Es un cambio que va apareciendo, pero porque va apareciendo la misericordia y la bondad de Dios. Hay muchos textos de la Sagrada Escritura anteriores en que se habla precisamente de esta alianza en la que Dios mantiene sus promesas, pero con una condición, de que el pueblo observe las obligaciones de orden moral, jurídico, ritual. Pero aquí aparece sobre todo la preponderancia de ese amor misericordioso de Dios, y en esto está precisamente la novedad, en que Dios es como esposo afectuoso y fiel, lleno de ternura hacia la esposa, que muchas veces es infiel, y sin embargo aparece esa bondad, ese perdón de Dios. Este rechazo del pueblo de Dios había aparecido muchas veces. Por ejemplo, en el primer Isaías, desde el capítulo primero, aparecía esta ciudad que debía ser fiel a Jerusalén, se había vuelto prostituta, llena de injusticia y de delitos, como una viña que produce agraces. ¿Recuerdan la parábola de la viña? Y Jeremías también pues había hablado de esos afectos de la juventud, de amor, de novios, pero que no habían continuado, que habían dado la espalda a Dios, siguiendo a los ídolos, abandonar al Señor, fuente de agua viva, por esas cisternas agrietadas que son las seguridades humanas. El no confiar en Dios, esto era muy pernicioso para el pueblo de Israel, el confiar en las cosas materiales. Y así en Ezequiel había visto muchas veces el pesimismo por esa infidelidad de la esposa, cuando decía: me presenté a juicio con vuestros padres en el desierto, en el país de Egipto, y así me presentaré a juicio con vosotros, etcétera. Y ahora la novedad precisamente es estos acentos de superación del mal por el bien, por la misericordia de ese Dios que busca la unidad, que busca el ocultar las cosas malas y abrir los ojos a la alegría de esa Jerusalén, símbolo del pueblo. De modo que todos aquellos deseos o aquellas promesas de Dios de estar alegrada por numerosos hijos se iban a dar plenitud ahora, iban a tener cumplimiento por esa intensidad de la ternura que está reforzada por esos sentimientos de afecto simbolizado por el seno materno, términos que se van produciendo aquí en esta parábola, o estos diríamos esta proclamación de la bondad de Dios, que quiere decir afecto, adhesión, amistad, bondad, comparaciones que se realizan, por ejemplo, en el juramento divino con Noé, de no enviar ya cuando el juramento divino a Noé, de no enviar ya el diluvio, pues así también Dios expresa con ese término de alianza perpetua de paz, un compromiso irrevocable adoptado por Dios de beneficiar a Jerusalén, de comprometerse a ser esposo fiel y afectuoso. Pero claro, todo esto está sobre todo unido porque ha habido este siervo de Dios, este siervo que sería Jesucristo, y aquellos que verdaderamente siguieran su norma, su camino, la expresión de su fe que es el amor. Con estas palabras es como si estuviera diciendo al profeta que le diga al pueblo, que nos diga a nosotros también, dile al pueblo que le amo, dile al pueblo les cuido. De la Sagrada Escritura nos deberían reconfortar el alma, porque sabemos que verdaderamente Dios nos ama. ¿Cuántas veces oímos esta palabra, Dios te ama? Y deberíamos reconfortar o desarrollar esas palabras, esa proposición, con palabras como estas, capítulos como estos del profeta Isaías, en que Dios va diciendo, aunque me hayas olvidado, yo siempre te querré. Había dicho, como una madre puede olvidarse de su hijo, yo nunca les olvido. Ahora habla de la esposa o del esposo con la esposa, queridos, en ese matrimonio perpetuo, permanente, que debe estar Dios en esa alianza de amor que nos ama verdaderamente. Pidámosle, amigos, al Señor que nos separemos de Dios, porque Él nunca se separará de nosotros. Y con estas palabras nos despedimos hasta el próximo día, que seguiremos por aquí. Adiós a todos.